para decir que no a ciertos horrores, y segundo, para poder inducir ciertos comportamientos en general. Yo siento que es muy peligroso, y es casi una exageración, convertir en nuestros enemigos a los que están a favor de la forma fascista. ¿Qué sería la garantía de que se establezca el fascismo? Porque sería aumentar una de las condiciones que los hace fascistas, que es el miedo. Si lo que se está utilizando están en temor de perder lo que tienen, se está cultivando el instinto de supervivencia, lo que tenemos que hacer con ellos es mostrarles que hay otra forma de sobrevivir, que hay otra forma de enfrentar sus miedos, sus temores, que existen formas creativas sin enemistarnos entre nosotros. Podemos incluirlos en nuestras coaliciones a partir de sus descontentos para que vean que no son nuestros enemigos, para tranquilizarlos. Es una situación en que de alguna manera los sentimos como enemigos, pero los vamos a apapachar. Sí, no, espérate, no te exaltes, no, por allí no tenemos que entrar en ese pleito. Aunque nos caigan en el hígado, aunque nos resulten muchos de ellos insoportables, tenemos que apapacharlos porque pueden ser parte de la coalición de descontentos como remedio a la inclinación fascista. La inclinación fascista no es un Bolsonaro. Es una cosa que se cultiva en toda una sociedad y que es la que apoya a un Trump o a un Bolsonaro. Si ellos básicamente utilizan algo que está por allí, flotando en la sociedad, que se cultiva para, se hace cristalizar en una dirección determinada.
Quiero añadir una cosa
a esto. A mí me impactó mucho 2 años atrás cuando estaba en Colombia, en un foro sobre feminicidio organizado por compañeras de Cali y de la Valle de Cueca, en Buenaventura, un lugar de gran masacres, donde todas las compañeras colombianas rechazaban de hablar de los que son los ejecutores feroces, ¿no?, de tanta matanza, de llamarlos enemigos. Decían, no, llegan de nuestras comunidades, son nuestros hijos y son víctimas de ellos mismos. A mí me daba, ¿no? Decían, sí, muchas veces estos son jóvenes que han vivido en comunidades que han sido martoriadas, donde han visto también su mamá, han visto su papá, ¿no? Y que, bueno, no quieren, son ellos mismos víctimas, han sido deshumanizados, no sienten nada, tienen miedo de cualquier ligame afectivo, porque lo hacen vulnerable. Y esto es algo que he escuchado también de compañeras salvadoreñas en los Estados Unidos, donde hay la mala salvatrucha, y que dicen las mismas cosas. Tanta de esta violencia que hacen, es una violencia que han vivido cuando estaban jóvenes, ¿no? Cuando estaba niño, que ha visto su casa quemada. Entonces, esta visión, ¿no?, de dónde viene esto, comprender dónde vienen estos, ¿no? Y cómo sí, ¿no?, el capitalismo, y ver que esta gente que mata es también gente que ya es un suicidio, porque prácticamente destruir tu comunidad, tu afectividad, tu concepción, es condenarte a un suicidio.
Como quieras. Quería decir otra cosa.
Entonces Gustavo acaba, por favor.
Ni tú ni yo.
¿Cómo?
Gustavo no había terminado.
Era yo pensaba que había terminado.
Sí, que ilustra en términos muy concretos lo que estamos hablando. El jueves pasado, en un magnífico escenario del jurado popular en Oaxaca, fue básicamente un conjunto de comunidades muy diversas en juicio contra la minería y demás, llegó un grupo de morenistas mesiánicos a boicotear el evento. Entonces, ustedes están creando cosas que nos van a impedir gobernar sensatamente en este lugar. Y con las habilidades que proliferan en Oaxaca, se sabe muy bien cómo boicotear una asamblea y cómo echarla a perder. Siendo una estricta minoría, hubiéramos podido golpearlos o hacer cualquier cosa que se nos ocurriera. Y el ánimo predominante fue cómo podemos platicar con ellos, cómo podemos abrir la posibilidad de un diálogo con estos que están con instrucciones, con compromisos. Yo creo que pesan más en ellos las ambiciones, están haciendo méritos, para que a partir de diciembre los nombren de alguna manera y les empiece a tocar un pedazo del pastel. Están cultivando estos méritos que todavía no tienen en las manos. Y esto los hace más agresivos, más fanáticos, más negativos. Pero aún así, aún en esas condiciones, con ellos hay que estar platicando. Eso nomás quería mencionar como ejemplo.
Sí. Bueno, tres comentarios muy chiquitos. Lo primero sobre las burbujas, como se les ha llamado. Creo que el tema más de fondo es, para mí, la interfase, la relación entre el capitalismo y estos espacios autónomos. Tú, Gustavo, mencionabas 70% de lo que comes lo produces en tu espacio, pero hay otro 30% que no. Y ese es un tema que, por ejemplo, justamente siguiendo al Comité Invisible, cuando hablamos de la macroescala, las infraestructuras, por ejemplo, pensar en un Internet autónomo, o sea, quienes hemos estudiado el Internet, la red eléctrica, más fácil, ¿no? No hay pequeña escala para esas macroinfraestructuras si no se redefinen, que era uno de los temas que hemos estado hablando, ¿sí? Probablemente la red eléctrica la podemos pensar en microescala, pero el Internet, en tanto infraestructura mundial, difícilmente se va a poder redefinir en esa escala pequeña. Tiene que ser pensado de otro modo, pero en macroescala. Entonces, ahí el tema, quizá por eso empezó siendo la idea de la burbuja, el tema es cómo se relacionan. Todas conocemos la anécdota de cuando a alguien se le ocurre cuestionar a los zapatistas que por qué toman Coca-Cola, y el entonces comandante Marcos les cuenta que la toman, pero ellos ya producen ya hacen su reproducción de otro modo. Ya no dependen del capitalismo como el citadino que los critica lo sigue haciendo, pues, ¿no? Creo que ahí esa interfaz es fundamental para entender la viabilidad y la posibilidad de que esas experiencias adquieran la masa crítica, que creo que coincidimos todos y todas, es un elemento fundamental para que esto se transforme, para que podamos superar el capitalismo. Después, en esta discusión que nos traen Armando y Gustavo sobre las clasificaciones, les cuento muy brevemente una anécdota. Habría un cuarto grupo del que no se afilia a ninguna de esas posiciones, y entonces no hubo apoyo ni para AMLO ni para Marichuy. Y los calificativos también fueron fuertes: irresponsables, nihilistas, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que la anécdota es interesante para hablar de algo, bueno, sí, por supuesto, del maltrato que nos damos, pero sobre todo hablar de que nuestra cultura política y nuestra cultura en general es sumamente autoritaria. Esta idea que tanto aprendimos de los zapatistas y que creo que ellos harían muy bien en retomarla a profundidad, de que la primera base, la primera relación es el respeto, es algo que está muy lejos de nuestros horizontes. Y parece banal, pero es algo que hemos estado perdiendo y se empieza a enrarecer el clima. Y justamente todas estas anécdotas son un síntoma de eso, que creo que hay que luchar con fuerza contra ello. Y finalmente regreso a algo que dentro del OLAG siempre nos entramos con mucha pasión y luego decimos, bueno, mejor saquémoslo porque es muy complicado, es muy difícil, nos polariza, etc. Pero creo que sí es necesario hoy día, más que nunca, más que en el pasado, dar una discusión muy seria sobre los proyectos, las culturas políticas. Yo tengo una lectura completamente distinta de la que hace Armando. Coincido en una cosa que yo no escucho que haya una respuesta en todo lo que he leído, incluyendo los larguísimos comunicados, muy interesantes comunicados del STLN, y es que en México se produjo el 1 de julio algo inédito. Inédito no quiere decir bueno, no quiere decir excelente, simplemente nunca había pasado en la historia del país. Así es. Esa es una voluntad que se expresa con todos los matices que ya dijimos. Y bueno, este cuarto grupo, podríamos decir, tenemos una lectura distinta porque pensemos en lo que ustedes han expuesto hoy sobre cómo podemos pensar en la superación del capitalismo y apliquémoslo a lo que hemos escuchado y hemos leído sobre el proyecto que pretende aplicar el nuevo gobierno encabezado por López Obrador. Y a mí, en las sumas y restas, sin demeritar su contenido popular, el total me sale que es un proyecto capitalista. A lo mejor es de formación profesional, pero por ejemplo el tema de las zonas económicas especiales es algo que conocemos hace un montón, ¿no? O sea, que viene a darle continuidad justamente a esa esfera de la macro relación, del macro proceso que nos liga a los imperios, que nos liga a las grandes corporaciones. El tema ya más coyuntural, que es el otro al que yo me quiero referir para ir cerrando, es el de la ley de seguridad interior, donde vimos claramente cómo una promesa de campaña, que además fue de las más importantes, por lo menos en ciertos estratos citadinos, que articuló la alianza que llevó a López Obrador a ganar la elección de esa manera, ¿sí?, es echada atrás después de la visita completamente corporatista, autoritaria, de los jefes de las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros llegamos a la elección del 1 de julio pensando que López Obrador en efecto iba a hacer realidad esta idea de vamos a desmilitarizar el país, etc. Vienen los jefes de las Fuerzas Armadas, le hacen ver que eso no es posible y él sale compungido a decir que en efecto no va a ser así. Creo que ahí eso es algo que no porque esté escrito, sino porque los síntomas están ahí, es algo que no tenemos que perder de vista para saber si este Estado o este gobierno que se prefigure y lo que pueda modificar del Estado, como bien señalaba Armando, es una moneda en el aire, va a aplicar otra manera o va a practicar otra manera de hacer síntesis social. Porque creo que al menos en lo que hemos aprendido, y eso se discute mucho, y con eso cierro, se discute mucho en los círculos militantes, es México va al escenario de Brasil, un asistencialismo acentuado y una libertad cada vez mayor para los grandes negocios. Una paradoja difícil, pero que un país tan rico como México puede sostener. ¿Sí? Podemos tener subsidios, platicamos ayer con Gonzalo, todo este plan de inyectar dinero a la economía, que además va a ser bastante, bastante bien a la propia economía capitalista, y por otro lado, abrir esos espacios, bueno, en Brasil fue el agronegocio, la finanza, en México por supuesto está el sector energético, están las zonas económicas especiales y todo el enorme aparato productivo que está dominado por las transnacionales, que son todavía más grandes que agronegocio u otras producciones. Pero bueno, ya está.
Ahora sí,
perdón,
que me
alargué.
Te toca,
hermano. Cada vez se abren nuevos flancos. Vamos a ir cerrando un poco esto. Bueno, primero me da muchísimo gusto coincidir con Gustavo en este asunto de quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Cuantos más amigos tengamos, mejor. Cuanto más diverso sean y más incómodo nos resulte a veces estarlos abrazando, mejor. Porque quiere decir que la diversidad es real y que nosotros estamos sabiendo hacer de la diversidad algo constructivo. No hay amigos y enemigos para siempre. Creo que lo que hay son contradicciones, tensiones, escenarios en los cuales de pronto unos que eran nuestros amigos dejaron de serlo y otros que eran nuestros enemigos se volvieron nuestros amigos. Nuestros amigos no quiere decir que los amemos profundamente, simplemente que los respetamos y estamos dispuestos a aprender algo de ellos porque algo nos tiene que enseñar y marchar juntos. La defensa de los territorios es un ejemplo extraordinario, cuando menos para mí, de luchas incluyentes, sorprendentemente incluyentes. Todos aquellos que se ven afectados en el espacio en el que se reproducen, en el espacio de su reproducción social, que a veces son empresarios, a veces en términos de clases son enemigos, son hostiles, a veces son... tienen todas las maldades, pero están compartiendo un territorio con nosotros. Caramba, es el lugar en el que vivimos, es el cerro que conocemos, es el panteón en el que enterramos a nuestros muertos, es la tienda en la que compramos nuestras Coca-Colas, y esto hay que defenderlo. Y ya están juntos, y esto es notable, porque además nos hace pensar que el territorio es diversidad en sí misma y que defender el territorio o defender la tierra, a mí me gustaba, como decían antes los campesinos, la tierra, nuestra tierra, pues. Pero esto que ahora se llama territorio, cuando lo defendemos para montarnos en esta causa, es pluralidad. Entonces, sí hay que analizar la contingencia. Ahí es la teoría de la contradicción de Mao Zedong. Yo no niego por completo mi pasado. Reconozco que Mao me enseñó que los enemigos y los amigos pues, dependen de la coyuntura y dependen de la correlación de fuerzas, y hay que buscar sumar la mayor cantidad posible de amigos y tener la menor cantidad posible de enemigos, elegir al peor de todos, o en fin, al más débil y chingártelo, etc. Esta lógica podría explicarnos por qué ciertas decisiones un poco locas del nuevo gobierno, que es elegir los enemigos a los que van a enfrentar en cada caso y en cada momento, y es elegir a los amigos y no tan cercanos que va a elegir en cada momento. Tendría que ser un análisis concreto, no puede ser es que está aliando con el mal, sino que hay que ver es el mal en relación con qué. Pero es una discusión que no podemos tener y que nos va a llevar toda la vida. Yo quisiera cambiar un poquito de terreno, para mí sería concluir. La modernidad tiene una característica que es algo que me parece monstruoso y es la maquiavelización de la política. La política como un método, la política como un instrumento, la política como un medio para lograr un fin. Incluso esta política, lo que tenemos que hacer para acabar con el capitalismo, ¿no? Es un medio para acabar con el capitalismo. Nos sacrificamos y sufrimos porque queremos acabar con el capitalismo, entonces... y nos dijo ella hace un buen rato, algo así como, luchar por la libertad es ya ser libres, luchar por la solidaridad es ya ser solidarios. La resistencia y la lucha son experiencias peligrosas, nos puede ir la vida, la libertad, pero a la vez son gratificantes, son, digo yo, una forma de la felicidad. Son experiencias de vida, y son experiencias que en sí mismas son valiosas. Si un sujeto es un sujeto es porque tiene experiencias compartidas. Digamos, Thompson, para poner una referencia con un buen seminario, el proletariado si es que es algo, si es que es una clase social, es porque es una cultura y porque es una experiencia compartida. Nosotros somos sujetos, formamos parte de sujetos porque somos experiencias compartidas, pequeñas experiencias de a dos o de 30 millones. 30 millones que tuvieron una experiencia compartida. Somos un sujeto efímero, duró mientras duró, después se acaba, pero esa experiencia la compartimos. Hay 30 millones de personas que dijeron, mi voto está sumado a otros 29.999.000, etc. Y ganamos. Esto es una experiencia compartida. El conocimiento del resultado, entonces, del 1 de julio, conformó, o sea, somos 30 millones y ganamos, conformó una subjetividad colectiva transitoria, efímera, de triunfo y esperanza. Algo que conforma nuestra identidad, de aquí para el Real, para México. Eso que pasó, igual que el 2 de octubre, el terrible 2 de octubre, que nos conforma a todos, es parte de nuestra identidad histórica, no podemos ser mexicanos sin que pese sobre nuestra conciencia el 2 de octubre. Bueno, el 1 de julio, pase lo que pase, es parte ya de nuestra historia, y no parte irrelevante o intrascendente, es fundamental. Está la moneda en el aire o lo que ustedes gusten. Lo que no podemos es quitarnos esta experiencia o negarle esta experiencia o destruir la narrativa de esta experiencia. Si destruimos la narrativa de la experiencia, desaparece la experiencia. O sea, importa la historia, el trato que tenga la experiencia. El movimiento 68 tuvo buena prensa, caramba, por fortuna, y no solo el de México, sino el del mundo. Y esto hizo el movimiento 68 un parteaguas. Depende de cómo lo manejemos. Entonces, estamos en interpretaciones distintas, sin embargo, creo que hay una experiencia emancipatoria, que es la experiencia emancipatoria más importante desde el cardenismo. No creo que haya otra. ¿Lo dejo así en positivo? No. No me queda más remedio que decir. Sí, claro, absolutamente. O sea, si es una derrota, porque resulta que todo lo que tú dices es verdad, bueno, hay que tener grandes derrotas, ¿no? 30 millones de carbones, nos equivocamos. No lo vamos a olvidar nunca, va a formar parte de nuestra identidad. Somos estos mexicanos que 30 millones, el 53%, acabaron, votaron por un tipo que era exactamente lo mismo a lo que ellos querían combatir. En tu versión, es posible, en todo caso... No podemos invalidarlo, no podemos negarlo, no podemos desvalorizarlo. Y voy a ser polémico. Durante la campaña, las dos campañas, que son de diferente índole y naturaleza, una campaña era la que quería visibilizar una causa, por eso algunos firmamos, y la otra que era que trataba de ganar una elección, por eso algunos votamos. Algunos compañeros de la campaña que quería visibilizar una causa dijo, vamos a aguarle su fiesta electoral. Vamos a echarles a perder su fiesta. Esta lógica de vamos a echarles a perder su fiesta no me parece muy solidaria, muy respetuosa. Lo que más me preocupa es, vamos a aguarle su triunfo. Vamos a aguarle su triunfo electoral. Me pareciera que muchas opiniones que estamos escuchando hoy, la crítica de las ilusiones estatistas, crítica muy atendible, la crítica a las decisiones estatales del obradorismo, crítica muy atendible, en el fondo lo que pretende es aguarles el triunfo electoral a 30 millones de mexicanos que creyeron que habían ganado, pero estaban equivocados. Yo estaba en el Zócalo el día primero y el día 2 de madrugada. Me encontré con Humberto Musacchio y los dos veníamos caminando por Madero y los dos veníamos llorando. Y nos abrazamos y dijimos, hermano, nos tocó, lo vimos, nos tocó verlo, chido. Eso no me lo quitan. Que jóvenes que pasaban por ahí, te conocían, no te conocían, te veían viejo, te abrazaban, te saludaban y te decían, gracias, maestro, gracias de qué o qué. Es que ustedes hicieron mucho para que esto fuera posible. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de gente que está viviendo una coyuntura que es una coyuntura absolutamente trascendental para ellos. Trascendental, no sé si trascendente, no sé qué va a pasar. La moneda está en el aire. Pero trascendental sí. En el sentido de constituirnos como un sujeto por primera vez en la vida acabamos con eso. No tratemos, porque no estábamos ahí, caramba, porque nosotros no votamos, porque nosotros no creemos en López Obrador, porque no somos de Morena, porque no participamos. No les queramos salvar la fiesta. Tendremos que dar la batalla porque esto no sea una falsa ilusión, una esperanza frustrada. Pero tengamos la generosidad de reconocer que 30 millones de mexicanos le ganaron la batalla al sistema. Y no que el sistema se cayó solo. Y no los clasifiquemos en los fanáticos que zombies. Sirve instrumentalmente para hacer política todo esto, pero estamos negando algo que es, desde mi punto de vista, la experiencia más trascendental en la historia reciente de México. Y depende de lo que nosotros digamos de ella, de lo que nosotros narremos de ella, el que se transforme o no se transforme en una parte de nuestra identidad, o en qué parte de nuestra identidad. Y la batalla va a seguir, sin duda va a seguir, y pueden suceder dos cosas. O aprendemos a fracasar mejor, o en todo caso, será una derrota que hace historia. Lo que no puede ser es una chinampina, no puede ser un estallido en falso, de ninguna manera.
Bueno, yo tengo la mala suerte de no ser mexicano, no me voy a entrar en ese debate.
Al contrario, tú podías ser el fiel de la balanza.
Muy interesante, por otro lado, no me pienso meter en ese berenjenal. Sí que destacar como dos cuestiones, casi ya para el próximo seminario, que tendríamos que hablar en esto de la construcción de alternativas, uno que ha salido bastante en la escala. Yo creo que la escala es importante no solo en la estrategia de lucha, es decir, cómo enfrentar este sistema, sino incluso en una posibilidad de que trascendiéramos el statu quo. Creo que va a ser una cuestión, bien por términos económicos o políticos, que habrá que dar, y entonces esos debates sobre si la gobernanza, el gobierno y demás, yo creo que bueno, pues van a ser estratégicos en alguna manera, ¿no? Y también, pues también creo que es importante el tema del sujeto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo, ¿no? Al final, de no confrontar socialmente, ¿no? esos proyectos, ¿no? Y buscar el sujeto plural. Yo creo que es verdad, en ese descontento popular y bueno, reacción frente a lo que está pasando, yo creo que se mueve también la base en la que está ese cambio y esa base popular. Y yo creo que sí añadiría quizá pues la idea de que de ese sustento, de esa base, hay que pasar casi a ese sujeto a los agentes. Es decir, detrás de ese gran sujeto de cambio, esa base, tendría que haber también agentes comunitarios, sociales, partidos, ojalá, ¿no? Que también fueran quienes pudieran favorecer de ahí, pasar del contento a la propuesta y también a la propuesta alternativa, ¿no? Porque también hubo mucho descontento del 1 en Argentina y seguramente no toda esa gente que salió con las cacerolas está ahora en este lado de la balanza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte, yo creo, como lo añadiría y nada más.
Puede ser solo una palabra, ¿no? Porque algunas cosas que tú has dicho me han, ¿no? Porque nosotros hemos llorado. Yo también, ¿no? La noche que Obama ha sido elegido, y no te puedo decir, yo no sé qué se pasó en México, más que lo que se pasó en los Estados Unidos. Cuando Obama fue elegido fue una cosa más que trascendental. La gente lloraba, se abrazaba, era la revolución. Entonces, ¿no? 8 años después,
podemos ver los problemas. Entonces, termino aquí un consejo. Porque el problema no es que él va a hacer. El problema es que los otros van a hacer. Porque empezó inmediatamente toda una serie de manifestaciones, protestas, se cancelaron. No dale tiempo, no vas a embarazarlo. Bueno, el señor llegaba a la televisión y decía, yo no puedo hacer nada solos, ¿no? Tengo, necesito vosotros, para cuando tú vas a la calle está la policía. Bueno, entonces es muy importante porque el miedo, ¿no? Es que vas a desarmar los movimientos.
Gustavo y Anastasia. Y ya con eso cerramos para...
No queremos terminar.
Sí, ya dije.
Yo diría que pienso que es una ilusión particularmente peligrosa. Primero, que se le ganó al sistema, que se acabó al sistema, y que eso ocurrió el primero de julio, y que los 30 millones de votos forman de alguna manera un conjunto identificable, que forman un sujeto. Eso pienso que es una ilusión extraordinariamente peligrosa, pero es una mera ilusión que puede convertirse en comportamiento, se está convirtiendo en comportamiento, y eso es una amenaza contra la que debemos pelear. Habemos muchos otros que ya sabemos que no es una ilusión, que lloramos en su momento y que llevamos 24 años de estar celebrando algo que sin duda alguna tuvo un impacto decisivo en México y en el mundo. Y para mí mucho más importante que lo que significó Cárdenas, que Cárdenas lo que significó fue organizar el elemento fascista del sistema priista, le dio una expresión real política. Mucho más importante que lo que significó el cardenismo es lo que ha significado en México y en el mundo el zapatismo. Y yo creo que tenemos una serie de pruebas ya medibles, históricas, apreciables, que muestran la trascendencia del zapatismo a lo largo de estos 24 años en México y en el mundo. No hay movimiento antisistémico en el mundo que no reconozca que fue el gran despertador mundial, que las contribuciones sistemáticas del zapatismo de crear una posibilidad, una opción incluso al sistema electoral es decisivo y nos ha dado a muchísimos de esos luchadores sociales la posibilidad de formar un sujeto social real. No el que va circunstancialmente por muchos motivos y por distintos propósitos a votar, a depositar un papel en una casilla, sino los que van a actuar políticamente y con un sentido político claro y que van a estar representando un impacto real en la sociedad, que sería enteramente absurdo porque es implicar la lógica de uno al otro, reducir a ese sujeto social al número de firmas que firmaron por Marichuy, donde hay muchos que evidentemente no están en ese paquete.
A ver, yo salté un poco cuando dijiste de la experiencia emancipatoria más importante, porque efectivamente yo reconozco que el zapatismo es una experiencia emancipatoria de altísimo nivel, ¿no? Y que la vivimos juntos, incluso Armando, y que también hemos vivido juntos esta lucha, pero Lo que a mí me importaría decir es que no es lo mismo luchar por poder ganar una elección, ¿no? Y además luchar la izquierda de algún modo, por poder ganar una elección y ganarla, eso es algo importantísimo, pero es diferente de llegó este gobierno y va a hacer estas cosas. O sea, allí es otro el terreno y la verdad que creo que también en el caso del zapatismo, yo hago una distinción entre lo que fue esa irrupción, ese despertar, esa tremenda ruptura, propuesta maravillosa que hicieron los zapatistas, descolonizadora además, que era tan importante, con lo que es el devenir práctico de la lucha zapatista. Tenemos que tener una posición crítica siempre frente a todas estas cosas, frente también a nosotros mismos, cuáles fueron nuestros campos de batalla, qué hicimos para esas batallas, cómo hicimos para que las batallas llevaran a mejores resultados, en fin. Yo sé que hay muchísima gente que como Armando, que además lo conozco de tanto tiempo, lo quiero de tanto tiempo, que ha luchado de una manera impresionante y que de repente No, yo creo que no estamos aquí como para regatear victorias de nadie, ¿no? Y como para regatear, pues de por sí es tan difícil avanzar con propuestas emancipatorias que, aunque sean poquitas, las tenemos que reivindicar y defender. Pero sí, por supuesto, y yo sé que él también está en esa idea, pues tenemos que ser muy críticos frente a eso con lo que ganamos, ¿no? Y ser muy... Y bueno, yo entiendo que para llegar al gobierno, cualquiera, en este caso López Obrador, pero cualquiera, pues llega, no llega solito, no llega, ni siquiera es su voluntad la que está ahí. O sea, llega con una cantidad de acuerdos, alianzas. Yo veo la gente que está en el famoso gabinete de López Obrador y digo, qué ensalada, pero qué bueno. O sea, hay de todo, ¿eh? Toda la gama social casi, menos zapatistas, creo. Bueno, algunos que son muy cercanos al zapatismo, pero está toda la gama. ¿Y qué es eso? Pues ese es el gobierno posible. Y lo vamos a simplemente... lo vamos a aceptar tal y como viene, ¿no? Lo vamos a criticar, sí. Vamos a seguir peleando, sí. Claro que vamos a seguir peleando. Junto con Armando, me imagino. O sea, yo no creo que él quede fuera de esa lucha, ¿no? Como también vamos a seguir peleando y vamos a seguir criticando algunas cosas que de repente nos parece que han hecho del zapatismo algo menos fuerte de lo que debería estar siendo en este momento. Entonces, queremos que tenga toda la fuerza. Y bueno, ahí también vamos a estar empujando, señalando, colaborando, de la manera como se pueda. Porque por supuesto son nuestros proyectos emancipatorios los que tenemos que pelear. No los pongo en el mismo nivel porque por supuesto son cosas muy distintas. No se pueden poner en el mismo nivel, ni en el mismo terreno, ni nada. Pero sí creo que, así como están las cosas en el planeta, la verdad que... tenemos que, como tú proponías, ¿no?, juntar fuerzas.
Vale, ahora sí, para cerrar.
Sí.
¿Me pueden pasar el micrófono, por favor?
Digamos, muy breve, ¿no? Yo celebro poder discutir nuestras diferencias. Creo que este es el camino. Y el camino de las diferencias sí es la generosidad y el reconocimiento de las luchas. Y es justamente la no descalificación de las mismas. Lo cual no nos hace ser iguales y pensar lo mismo, ¿no? Y montarnos en el mismo carro. Justamente lo que está en juego aquí, y yo creo que es muy importante, y lo decíamos hace rato, es mantener los territorios de las luchas, sus propias lógicas. Esas tienen que seguir. Silvia decía, el temor es que el nuevo gobierno desmovilice. Nosotros pensamos que tanto los movimientos sociales como los gobiernos tienen que aprender de las experiencias pasadas, o sea, no solo los movimientos sociales, también los nuevos gobiernos se tienen que ver reflejados ahí en lo que se hizo en el pasado y no se debería de haber hecho. Entonces, ahí es donde... Pues sí, yo coincido en que la moneda está en el aire y me parece que es un buen momento y que no podemos descalificar, no podemos decir esto de aquí no va a salir nada bueno o de aquí ya se solucionó todo. Tampoco podemos descalificar luchas que vienen de largo y que implican otro ejercicio, lo hemos estado discutiendo todo el tiempo, ¿no? Las escalas, las burbujas. Entonces, sí, tratar de construir convergencias dentro de nuestras diferencias sin dejar de luchar cada quienes, ¿no? En lo que tenemos que hacer, creo que es la clave. Y bueno, a lo mejor México, así como yo sería tan despreciativa del cardenismo, ¿eh? Ojo. O sea, yo pienso que el cardenismo puede ser muchas cosas malas, pero también ahí hay que aprender, es decir, sí, esto del pluralismo tiene que ser radical y nos tiene que convocar a una serie de convergencias que podrían ser impensables, pero con una idea
de a dónde vamos, que es distinto a esta realpolitik y a este maquiavelismo de la política, ¿no? No se trata de mover piezas, se trata de construir relaciones. Y el buen trato creo que es una buena manera de empezar.
Gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación estos dos días. Cerramos, sin duda, no llegamos a ningún espacio resolutivo, pero sí abrimos muchas preguntas y también, bueno, nos reencontramos caminos y estrategias. Solo decir un par de cosas, bueno, ya lo dijo Ana Esther Magda al final, no confundir la crítica en la autocrítica con la descalificación, ese es uno de los grandes retos del movimiento social. Y lo otro, introducir aquello que también Silvia nos ha compartido todo el tiempo acá, cómo nos cuidamos como movimiento social. Porque no solamente es un asunto interior, sino los movimientos también, cómo podemos cuidarnos de manera colectiva. Bueno, pues les agradezco mucho su participación, la disposición. Aquí acaba una primera parte, bueno, una segunda parte del evento. Mañana todavía continúa para los que nos están viendo en internet. Hay una conferencia del doctor John Sachs Fernández, que recibirá el reconocimiento maestro José Luis Eseña. Esto será a las 10 de la mañana en esta misma sala. También están invitados para participar, si quieren escuchar la conferencia, y los que están en internet también para que nos sigan contactando y revisando. Bueno, y pues...
Y la presentación
a la una,
del libro...
El último evento.
A las 12, ¿no?
Este gran ciclo que empezó el viernes con la conferencia de Silvia es la presentación del libro de Fernando, Democracia o Mercado.
González.
Ya te cambié el nombre, Fernando González. De Gonzalo Fernández.
En su casa, ¿no?
De Gonzalo. Esto será a la 1 de la tarde, también aquí en esta sala, José Luis Eseña. Bueno, pues sin más, muchas gracias y ahora sí podemos darles un aplauso.
¡Qué bárbaro!